hablar de esos secretos, de esos misterios en la costa bonaerense y sobre todo en Mar del Sur, estamos en contacto con Facundo Di Génova, que es el autor, escritor y periodista, autor del libro de En el lejano sudeste, Mar del Sur, gauchos judíos y nazis en fuga. Hola Facundo, Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Jorge? Un gusto saludarte, ¿cómo te va?
Igualmente, pues sabes que una de las cosas que más me apasionó la primera vez que fui a Mar del Sur era descubrir el esqueleto de ese hotel, ¿no? Del hotel que hace que esa costa tenga como una idea de magnificencia. Viste que se dice siempre la Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. Cuando yo veo ese hotel, el Boulevard Atlántico, siento, tengo esa misma sensación. Imagino que los habitantes del Mar del Sur también, ¿no?
Sí, es lo que uno ve, lo primero que ve cuando entra a Mar del Sur y no conoce, ve ese hotel y queda fascinado.
Ahora refaccionaron la fachada, ¿no?
Sí, la fachada la han pintado, han abierto un restaurante abajo, en el salón, y siguen trabajando.
Hay promesa de que eso vuelva a funcionar como tal, como hotel.
Hay promesa, no conozco los pormenores, sé que es un empresario, pero no sé bien cómo viene, sé que está abierto el restaurante, que ya es un montón, y está pintado de blanco, que ya es un montón. Yo cuando conocí el hotel estaba totalmente destruido.
Sí, yo también.
Ruinas.
Sí, sí.
Todo oscuro, marrón, gris. Ahora está blanco, con el techo nuevo, está presentable, se puede entrar a visitar, se puede comer. Está muy bien el hotel, le falta un montón. Pero ese hotel es la primera construcción academicista del final del siglo XIX de la costa atlántica. Claro. Es monumental y, como vos decías, es un proyecto de...
Porque Mar del Sur iba a ser lo que hoy es Mar del Plata.
Claro, es una Mar del Plata que no existió porque estaba pautada la llegada del ferrocarril, que nunca pudo llegar. Entonces se reconvirtió, el hotel quedó ahí, cayó, y se armó alrededor de eso una villa balnearia muy agreste, muy natural, uh-huh, y muy inaccesible hasta, te diría, los primeros años 90, porque los últimos 17 kilómetros de la Ruta 11 no existían, no había asfalto. Llegabas al asfalto, llegabas hasta Miramar, y para llegar a Mar del Sur vos tenés que hacer 17 kilómetros más por el famoso camino viejo que se conocía, un camino de tosca y tierra, que cuando llovía era un lodazal, era muy difícil pasar. Así que era, digamos, una villa balnearia muy inaccesible solo para los intrépidos.
Ese,
¿no?,
difícil acceso fue lo que favoreció las leyendas, por ejemplo, de la cabecera espía nazi, que decían que funcionaba en Mar del Sur.
Exacto, pero no es una leyenda. Nosotros lo pudimos comprobar con documentos y hallazgos, si se quieren, arqueológicos.
¿Y dónde funcionaba? ¿Dónde funcionó? ¿Dónde era el lugar, el sitio?
Bueno, vos tenés Mar del Sur, tenés lo que se llama Boulevard Atlántico, que es la única calle asfaltada que es perpendicular al mar. Uh-huh. Es un boulevard. Ahí está el hotel, a 100 metros del mar. Y después tenés dos zonas grandes. Mirando hacia el mar, a la derecha tenés Rocas Negras, que es muy bonito. También hay casitas sobre el mar, campo. Y a la izquierda tenés El Remanso, que es una playa muy natural y muy agreste.
Ajá.
En El Remanso, hace por lo menos 70 años, había dos, tres construcciones muy pequeñas, y una de ellas, cerca del mar, se conocía como la casita de los alemanes. ¿Ah? Siempre habían vivido familias alemanas, y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo es posible que en el medio del campo, cerca del mar, donde no hay nada, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay, hay un solo, una huellita, ni siquiera hay camino consolidado, haya una casa? Bueno, siempre fue así hasta el año 2020, se conoció históricamente como la casa de los alemanes, pero sin ningún tipo de sospecha, hasta que esa casa la compra una persona y la empieza a refaccionar. Y en esa refacción deciden hacer un hueco para poner una duchita, ¿viste? La ducha, sí, típica cuando llegas de la playa.
Bueno, sí, claro, la ducha exterior.
Exacto. La casita está a 100 metros de la playa. Empezaron a cavar, se encontraron con algo muy duro. Che, ¿qué pasa acá? Era una casita de una planta, de dos ambientes, muy chiquitita, con paredes muy sólidas, de 30 centímetros, muy bien construida, pero muy, muy humilde. Y a pesar de eso, muy bien mantenida por el tiempo que llevaba abandonada. Se encuentran con algo muy duro en la excavación, siguen excavando y encuentran una placa de granito de por lo menos 500 kilos. Cuando la sacan, era una lápida de cementerio con dos nombres tallados. Ahí empieza nuestra investigación, no sabíamos quiénes eran esos nombres tallados, uno de ellos era Richard Smith, una persona que había nacido en el siglo XIX y había muerto en la Argentina en 1973, y ahí es cuando formamos un grupo de investigación con Laureano Clavero, que es ahí una de las personas que más sabe de Mar del Sur, que ha vivido ahí, y Julio Muti, que es un experto en nazismo en la Argentina. Julio en sus archivos vio que el nombre de Richard Smith era la misma persona que era el número 2, el secretario de finanzas del partido nazi argentino.
Ah,
así que ahí...
Convengamos, el partido nazi argentino, aquel sí, que organizó el primer encuentro nazi en el Luna Park.
Exactamente, el acto nazi más masivo del mundo fuera de Alemania se realizó en el Luna Park para celebrar la anexión de Austria a Alemania.
Claro, claro.
Estamos hablando
y
de...
Y este año... Schmidt, con DT al final,
sí,
era el responsable máximo, digamos, del partido.
Era el que manejaba el dinero del partido nazi argentino, que es el segundo partido nazi de América. El primero fue el partido nazi paraguayo. En el año 22, más o menos. Los nazis tenían mucha presencia en la Argentina.
O sea que con esa lápida, con ese nombre, se estaba reforzando la... ya se dejaba de lado
la leyenda. Se terminó la leyenda y el mito, y ahí comprobamos que todos los relatos que remitían, que había alemanes... Los submarinos
llegando hasta la costa argentina en ese punto...
Sí,
de eso quedó alguna prueba, digamos, a veces uno habla de arqueología submarina. Me imagino que los submarinos serían hundidos cerca de la costa argentina, pero ¿se pudo rastrear algo de eso o no? ¿O los submarinos dejaban gente y se volvían?
De Mar del Plata hacia el sur,
sí,
todo es posible por el tema del calado. De Mar del Plata hacia el norte es muy difícil que haya habido desembarcos de submarinos, porque no les da el calado para acercarse ni siquiera a 100, 200 metros de la costa.
Claro.
De Mar del Plata hacia el sur, sí, de hecho, en el 45 se rindieron dos submarinos nazis en el puerto de Mar del Plata. Lo que creemos nosotros, en base a nuestra investigación, es que antes de rendirse en Mar del Plata, descargaron personas y valores en Mar del Sur. También hay otro investigador, que es Abel Basti, que él dice que encontró un submarino hundido cerca de Necochea.
Ah.
Yo hice una nota sobre él, también escribo en La Nación, y lo entrevisté, y lo más seguro es que sea. Lo que pasa que falta, como se ve muy poco en las profundidades del mar argentino, por la turbidez, por el sedimento, falta que saquen un pedazo y lo analicen, a ver si efectivamente es un submarino nacional.
Claro,
o no.
Claro, con el costo que eso implica, ¿no? Hacer una expedición subacuática, de arqueología subacuática, es un
Totalmente.
Costo también.
Pero el submarino está muy cerca de la costa. La hipótesis de Abel Basti es que descargaron valores y tripulación y el submarino...
Cuando hablas de valores, obviamente se dispara la idea de una búsqueda de un tesoro. Hay gente que anda dando vueltas con un buscador de metales a ver si encuentra alguna moneda o
Totalmente.
Algo.
Totalmente. Mira, yo el tema de los submarinos lo siguen otros investigadores, no es mi área específica de especialidad, lo he tratado como periodista, como cualquiera de nosotros.
Sí, sí.
Lo que sí yo tengo determinado en base a una investigación, que antes de los submarinos nazis, antes de que termine la guerra,
uh-huh,
acá hubo una actividad de espionaje nazi muy importante durante todos los años 30 y 40.
Claro.
Y en el año 43 desembarcó un velero, que era el velero Pacín, era un velero disfrazado de barco pesquero, que hacía viajes entre digamos, Europa y Sudamérica, todo el tiempo iba y venía, y se llevaba de acá espías nazis que estaban marcados por los investigadores y la policía, que estaban a punto de ser detenidos, los embarcaba y se los llevaba a Europa. Y desembarcaba espías nuevos con valores. ¿Qué eran esos valores? Desembarcaban. Este desembarco existió en Mar del Sur y todo lo que es en las afueras de Necochea.
Era como un punta a punta. Dejaban espías, se llevaban los espías vencidos y traían nuevos.
Y traían, además de espías nuevos, equipos de radiotelecomunicaciones, porque acá había radioestaciones nazis que pasaban datos de barcos mercantes a los submarinos para que los hundieran durante la guerra. Y traían también dinero falso, libras esterlinas falsas, esas que falsificaba Hitler para hacer fundir a Inglaterra,
uh-huh,
y traían también diamantes.
¿Y de eso se encontró algo?
Porque el diamante es bárbaro, porque el diamante pesa poco, ocupa poco espacio y se puede cambiar por mucho dinero. Y eso era para financiar la red nazi en la Argentina.
¿Y de eso se ha encontrado algo o no?
No.
De las libras esterlinas falsas, digo.
Julio Muti ha encontrado en una se ha encontrado en una radioestación telegráfica de Madariaga y de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, sí se encontró una máquina Enigma.
La máquina Enigma
era una máquina alemana para cifrar mensajes. Se ha encontrado pasaportes falsificados, se ha encontrado documentación. Plata no.
Ah, mirá vos. Bueno, y el hotel, ¿cumplía alguna función en ese triángulo de espionaje y de misterio en esa zona o no?
Mira, el hotel tiene muchas historias macabras, ¿viste? Sí. Yo trato de no involucrarme con el hotel porque todos los investigadores que se involucran con el hotel han terminado mal. Yo creo que tiene una
maldición. Sabía eso.
Sí. Yo he contado por lo menos 12 personas que se han involucrado de una u otra manera con el hotel que han terminado trágicamente. Yo por eso con el hotel no me meto, te puedo contar la historia muy por arriba.
Sí, la historia macabra de suicidios en el hotel.
Suicidios en el hotel, gente que investiga el hotel que muere trágicamente en la calle, gente que es delegado del pueblo y es asesinado por un mafioso que usurpa el hotel porque le cortó la luz, gente que va a arreglar la luz y queda electrocutada, gente que tiene accidente de auto, gente que se le mueren los hijos, pestes que atacan a niños y matan por lo menos 12 niños y los entierran en un cementerio que después desaparece.
Pero eso de los 12 niños, ¿estamos hablando de en esa región, en esa zona?
Claro. Los primeros habitantes del hotel, en el siglo XIX, fue un contingente de gauchos judíos, de pampistas se les llamó, eran ucranianos judíos que los zares los perseguían y venían a la Argentina. Era un contingente que iba a ir a Entre Ríos a desarrollar las colonias agrícolas judías y por alguna razón terminaron en el hotel de Mar del Sur. Fueron los primeros pobladores. Estamos hablando de más o menos 500 personas, familias, mujeres y niños, que llegaron a Mar del Sur desembarcaron en el puerto de Buenos Aires
y fueron para ahí.
Se tomaron un tren de Constitución, se tomaron un tren a Mar del Plata y de Mar del Plata en carruajes
hasta Mar del Sur.
Hasta Mar del Sur.
Y se alojaron en el hotel.
Ese viaje. Y se alojan en el hotel mientras tanto, mientras le consiguen las tierras en Entre Ríos. Ahí se sucede una tormenta, un tifón, se rompe el hotel, se lastima gente y después viene una peste que no se sabe si es o una gripe, una pulmonía o una enfermedad, vaya a saber de qué, que se la agarra, se ensaña especialmente con los más chiquitos y se mueren por lo menos 10, 12 nenes que son enterrados a la vera del arroyo, en un cementerio improvisado.
¿De la Tigra?
¿Cementerio?
¿Del arroyo de la Tigra?
Claro, así arranca mi libro, es el primer capítulo. El cementerio desaparecido de Mar del Sur.
Increíble. Ya esa historia ya da para comprar y leer todo el libro. Facundo Di Génova, realmente no conocí esa historia, espeluznante, ¿no? Lo de los niños enterrados. Y está comprobado, esos fueron a la barranca.
Sí,
de
claro.
Están
sí,
los entierros ahí.
Lo que no pudieron hallar todavía es el cementerio, porque claro, el arroyo La Tigra se va moviendo año a año, y más antes, cuando era todo médano.
Ese es el mismo lugar donde Ameghino encontró la calavera Tehuelche y decía que la humanidad había surgido en ese lugar.
La teoría del origen pampiano de la humanidad de Florentino Ameghino, exactamente. Es en ese mismo arroyo, ese arroyo tiene una riqueza única.
¿Y qué es lo que no contás en tu libro sobre la porcelana inglesa?
Eso no lo cuento porque va a ser en la segunda parte de mi libro.
Pero dame un anticipo.
ahí ya nos vamos de Mar del Sur, nos vamos un poco más al sur, que es Centinela del Mar, un pueblo todavía más abandonado y más agreste.
Centinela del Mar lo conozco. ¿Sí?
Bueno, en Centinela del Mar yo tomé contacto con un investigador que se llama Walter Puebla, que es un pibe divino, apasionado, que lo hace por amor al arte y a los hallazgos. Y él encontró en la playa de Centinela del Mar, que es una playa totalmente desierta, encontró las porcelanas, las fue catalogando, y encontró que es un naufragio que está a 100 metros del mar, que todavía lo tienen que ir a hacer una expedición, porque no está, que era un contingente de porcelana de la marca Spod, que era una marca de porcelana inglesa mundialmente conocida, con unos motivos preciosos de colores, Y todos los años aparecen pedacitos de porcelana, pedacitos, y siguen apareciendo, porque el barco está ahí a 100, 200 metros del mar, expulsando los pedacitos de porcelana, que se cree era un barco que iba a llevar porcelana a las colonias galesas de la Patagonia. Es una hipótesis. Otra hipótesis es que iba a cruzar por el estrecho de abajo de Magallanes y se iba a ir al Pacífico. Todavía no se sabe bien qué barco era, pero sí más o menos el año es más o menos empezando el siglo XIX, 1890, por ahí.
Fascinante, fascinante. Facundo Di Génova, escritor, periodista, autor del libro En el lejano sudeste, Mar del Sur, gauchos, judíos y nazis en fuga. Yo no lo leí todavía, pero se los recomiendo por esta charla que hemos tenido con Facundo, porque realmente es apasionante, y aquellos que gusten de estas historias para contar luego de un día de playa, por ejemplo, me parece genial. Facundo, te agradezco enormemente este contacto. Ya vamos a volver a contactarnos seguramente para cuando tengas el nuevo libro, porque hay muchos más misterios por resolver en estos lugares de veraneo que siguen siendo tan tan enigmáticos y tan atractivos por muchos motivos como estos, ¿no? Algunos muy espeluznantes como el de los 12 chicos, que a mí me mató. Gracias por este contacto con Pan Casero, Facundo.
Con todo gusto, Jorge. Nos volvemos a encontrar cuando quiera.
Un abrazo grande.
Chao, viejo.
De norte a sur de la Argentina. Nacional, tu radio. Seguro.